Introducción al gobierno bíblico de ancianos. Omar Garrido, Campamento de Buga 2016.
Gracias, hermano Pablo, por el tiempo que podemos compartir. Y gracias, hermanos, por que sabemos que somos uno en Cristo. Y Dios nos ha dado la oportunidad de conocer una nueva familia en el Señor, ¿no? Todos los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, formamos parte de la familia de Dios. Y eso dice la palabra del Señor. Bueno, como Pablo decía, mi nombre es Omar. Y bueno, tengo mucho vínculo con el hermano Kevin Fitzgerald porque él trabajó en el Ecuador más de 20 años. Y por la gracia del Señor tuvimos un fuerte vínculo. Básicamente yo soy su discípulo y aprendí mucho de él. Compartimos ministerio, años de ministerio, hasta que él tuvo que regresar. Bueno, por el tema de que los hijos ya iban a la universidad y todo eso. Entonces, bueno, fue un momento muy duro para nosotros el despegarnos de un hermano y de una familia así tan consagrada al Señor y de ejemplo y de testimonio. Pero bueno, seguimos adelante nosotros. Por la gracia de Dios, vivimos en Quito con algunos hermanos, ya estuvimos compartiendo. Y estoy casado con mi esposa que se llama Jimena. Justo este 21 de noviembre yo llego y vamos a celebrar un año más de aniversario. Estamos cumpliendo 18 años, gracias al Señor. Tenemos tres hijos, el uno que tiene 17, la segunda que tiene 13 ya en estos días, justo el 21, es un regalo de aniversario ella. Y la última que tiene 11 años, gracias al Señor por la vida de mi familia que están justamente orando por ustedes y también por mí para que el Señor pueda utilizarme en este tiempo. Trabajamos a tiempo completo en la obra del Señor y Dios me ha permitido también participar ya muchos años en el liderazgo de la iglesia como anciano. Entonces, lo que voy a compartir es algo de lo que yo vivo, algo de lo que la palabra del Señor nos enseña y también algo de lo que ustedes ya conocen, porque me imagino que muchos de ustedes ya al pasar por las páginas del Nuevo Testamento, en especial el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que este tema del liderazgo bíblico de ancianos es muy resaltante. Habla mucho acerca de lo que es el liderazgo bíblico de ancianos. Lamentablemente, existe en muchas congregaciones o denominaciones, como podemos llamar, mucha desinformación o muchas ideas equivocadas, erradas con respecto a este tema. Y lo que vamos a hacer en estos días, Dios mediante, tratar de aclarar un poco sobre lo que es el liderazgo bíblico de ancianos. Como digo, para muchos quizás esto es un tema ya muy conocido, otros no han oído mucho y quizás otros ya lo practican en sus asambleas. Bueno, vamos a ver entonces sobre este tema y empezamos. Ahí dale un clic. Bueno, esperamos que la tecnología nos ayude un poco en esto. Muy bien. Mire, cuando nosotros hablamos acerca del liderazgo bíblico de ancianos, muchas congregaciones, bueno, yo nací en una congregación denominacional, estuve 4 años, me bauticé, y entonces tuve que salir de ese sistema y colocarme en el camino de la sana doctrina, algo como ha sido la experiencia de muchas personas acá. Y en muchas iglesias cristianas denominacionales existe una idea equivocada sobre el liderazgo bíblico de ancianos. Muchos piensan que cuando hablamos de ancianos, estamos hablando de unos miembros de alguna comisión de la iglesia, de personas que quizás están en un ministerio que conocen como el laicado, ¿no? tomando más o menos de lo que es la Iglesia Romana, ¿no? Dividido en la jerarquía papal y bueno, los santos comunes y corrientes, pensando en esa división. Entonces, los ancianos están acá para ayudar a la jerarquía, ser consejeros de aquel que está a la cabeza, que es el pastor. Bueno, estoy poniendo la idea de cómo más o menos piensan iglesias, que no estamos atacando ni juzgando, pero sí podemos corregir a la luz de la palabra de Dios qué es bíblico y qué no es bíblico. ¿Piensan entonces que los ancianos son miembros de alguna comisión, ministros laicos que están por acá, o quizás personas influyentes en la iglesia local? Muchos lo ven como consejeros del pastor, ¿ya? El pastor está acá, hasta acá arriba, y los ancianos están por acá abajo para ayudar, para dar un consejo, para guiar, para dar una idea. Bueno, ¿será que esto es bíblico? Bueno, a la luz de la palabra del Señor vamos a estar desarrollando todo esto. Pero ¿sabe una cosa? Ninguna de estas personas esperan o consideran que los ancianos sean aquellos que están más bien al frente de la iglesia, enseñando la palabra del Señor, visitando, ayudando, discipulando, animando a las personas. Esta idea que mencionamos acá carece, hermanos, de apoyo bíblico. Más bien ha sido traída de un sistema romanista o católico, ¿ya? No de la Biblia expresamente. Todas estas ideas contradicen abiertamente a lo que el Señor nos quiere enseñar en el Nuevo Testamento. Muy bien, según las enseñanzas de la Escritura, los ancianos no son simples encargados de relaciones públicas o de finanzas. Bueno, no solamente ellos están para recolectar fondos o administrar ciertas áreas de la asamblea de la iglesia. ¿Para qué entonces están ellos? Bueno, según las enseñanzas del Nuevo Testamento, los ancianos en la Biblia vemos dirigiendo la asamblea del Señor. Vemos al frente predicando la palabra del Señor, cuidando o protegiendo del rebaño, exhortando, animando a la congregación, aconsejando a las personas, visitando y orando. Esta es la responsabilidad primaria de los ancianos. Por supuesto que nosotros, como miembros de la congregación, como hermanos que están para servir, sí podemos hacer una que otra cosa como estas, ¿no? De visitar, exhortarnos, animarnos. Pero la responsabilidad principal recae sobre estos hombres que Dios levanta y coloca en medio de su asamblea local. Hermanos, por todo esto es extremadamente importante para nosotros y para el buen funcionamiento de la asamblea local que no solamente que haya un liderazgo bíblico, no solamente que regresemos a las raíces y el fundamento de lo que era la iglesia primitiva, pero también es importante que este liderazgo sea un liderazgo, a más de ser calificado, a más de ser capacitado en la palabra, a más de que el Señor haya llamado y puesto ese peso para administrar la iglesia del Señor. Fíjense, y esto quiero hacer bastante énfasis, y esa es una de las cosas que nuestro hermano Alexander Strauss, en sus diferentes libros, hace mucho énfasis. Mucho énfasis. Y vamos a ver un punto más adelante, lo vamos a desarrollar y ampliar un poco más sobre este tema del afecto y el amor que debe haber de parte de aquellos, no solamente que están al frente de la iglesia, pero también de los hermanos. El amor mutuo. El amor mutuo, un amor genuino que se preocupa y se interesa por los hermanos. Muy bien, con esta pequeña introducción, vamos a ir en nuestras Biblias. Allí está primera carta a los Corintios, el capítulo 13, pero voy a empezar donde que termina el capítulo 12. Es decir, el versículo 31. Primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 31. Muy bien, ustedes recuerdan el contexto De capítulo 11, Pablo escribe sobre el tema de la iglesia del Señor, la cena, cómo estaban allí actuando en una forma desordenada los hermanos de esta iglesia, de esta asamblea que estaba ubicada en Corinto. Y allí ustedes notan cómo Pablo trata de corregir ciertas situaciones que se estaban dando, de divisiones, de carnalidades, de pleitos, de hermanos que se apresuraban a tomar los alimentos y no esperaban a los hermanos que de pronto no tenían. Pero también aquí quiere corregir el desorden que se estaba dando acerca de los dones. Entonces, capítulo 12, ustedes saben en el contexto que tiene que ver con los dones que se desarrollan en la iglesia. Muy bien, ¿y por qué Pablo entonces termina diciendo esto en el versículo 31? Procurad, pues, los dones mejores. Y fíjese, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, miren hermanos, está bien que ustedes puedan desarrollar los dones de maestro, de fe, de exhortación, etcétera. Es excelente, está muy bien, pero saben, tienen que poner énfasis en algo mucho mejor que los dones. Algo más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Bueno, allí encontramos en capítulo 13, versículo 1, hasta el versículo 3. Vamos a leer el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿y qué? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Muy bien. Fíjense, cuando yo venía trayendo esto, no pude traer lamentablemente de Quito, Ecuador, pero pude conseguir aquí en la cocina. Y bueno, un hermano me preguntaba, ¿y para qué es esto? ¿Qué vas a dar a los que se duermen en la cabeza cuando se duerme, entonces poder despertarle? ¿Sí o no? Esta es para una ilustración que voy a dar. Voy a hablar a los hermanos no de cómo hacer algún menú, cómo cocinar algo, dar los ingredientes, sino para mostrar lo que Pablo está diciendo. ¿Les gustó el sonidito? ¿Por qué? ¿Dónde está lo malo? ¿Ah? Mucha bulla. Estorbó, ¿no es cierto? No me dejaba hablar claramente. Bueno, esto exactamente está diciendo Pablo. Fíjese lo que dice. Yo puedo hablar en lenguas humanas y angélicas, y si no tengo amor, ¿sabe lo que estoy haciendo, hermano? Solamente estoy haciendo ¿qué? ¡Ruido! Nadie quiere escuchar un ruido. Nadie quiere escuchar a un predicador que habla elocuentemente cuando por ahí no está vacío en su amor. No ama. Hermanos, ¿cómo se manifestó el amor del Señor Jesucristo? Entregando su propia vida. ¿Cómo los demás pueden conocer a nosotros si predicamos un mensaje correcto, hablamos de la sana doctrina, pero no tenemos amor? ¿Qué dice Pablo? De nada me sirve. Estoy estorbando más bien el mensaje claro y verdadero que el Señor quiere comunicar, no solamente a los que no conocen de Cristo, sino también a mi prójimo. ¿Qué es la palabra prójimo? El que está próximo, el que está a mi lado, el que está sentado a mi lado. Y eso es lo que dice Pablo acá, miren. Yo puedo hablar bonito, puedo tener lenguas humanas, angélicas, puedo tener don de sabiduría, el don de ciencia, puedo tener abundante fe, pero si no tengo amor, vengo a ser como este metal. Simplemente hace un ruido. Y vengo a ser como un címbalo, es un instrumento musical de percusión, ¿no es cierto? Formado por esos dos platillos, ¿se han oído, no? No sé si hay acá lo que se llaman las bandas de pueblo, ellos utilizan, ¿no? Esos platillos. Cuando esos platillos no están en coordinación con la demás banda, simplemente hace ruido, hace bulla. Eso es un címbalo que retiñe. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué dice Pablo? Puedo tener toda la predicación, toda la elocuencia, ser un gran orador, y puedo entender todos los misterios. En la Biblia sabemos lo que es la palabra misterio, ¿no es cierto? Algo que no ha sido revelado. Yo puedo tener todas las revelaciones de Dios. Puedo tener todo el conocimiento teológico, bíblico o secular, podemos decir. Puedo ser un gran físico, matemático. Puedo hablar en diferentes idiomas. No importa. Puedo entender toda la ciencia. Y aún tener toda la fe para decir a ese monte, quítate de ahí y échate en el mar. ¿Y qué dice? Pero si no tengo amor, nada soy, hermanos. Nada soy. Pero también dice, se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hace unos más de 2 años abrimos un comedor para niños de escasos recursos allí en el sur de Quito, en el barrio de Solanda, donde más o menos está ubicada nuestra asamblea. Y allí tratamos de ir a los basureros, bueno, ahí hay recolectores de basuras grandes, donde hay gente que llega ahí, abre y trata de buscar algo de comer, alguna ropa usada, algo de reciclaje para poder venderlo. Y bueno, nosotros nos fuimos y nos paramos justo allí para buscar gente con necesidad de comida, para poder llevarles a este pequeño salón y brindarles un almuerzo que no tenga costo, ¿no? Que sea gratuito. Entonces, hemos encontrado muchos niños así, y casi más o menos tenemos como 30 niños. Pero dice Pablo, yo puedo tener un comedor de 200, 500 niños, predicarles el Evangelio cada día, pero si no lo hago con amor, hermanos, todo eso no sirve. Y aún puedo dar mi cuerpo como un mártir para ser apedreado como Esteban, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermanos, esta es la base para cualquier tipo de liderazgo en la iglesia. Hermanos, lamentablemente, nosotros vemos hoy en día muchos en diferentes congregaciones, y no estamos aquí para juzgar nosotros, pero muchas personas que hoy están preocupados por sí mismos. ¿Sabe qué? Tratando de buscar poder, fama, de ser reconocido, de que me aplaudan, tratando de buscar grandeza, tratando de buscar incluso dinero, tratando de tomar una, ¿cómo se llama esa? Tijera, dicen acá tijera, para cortar la lana de las ovejas y enriquecerse. Es lamentable, hermanos, pero es una realidad. Es una realidad. Dios quiere levantar un liderazgo de amor, ¿sabe? Dice que hace algunos años el profesor Drummond cuenta que viajó al África y allí conoció a algunos nativos. Estos nativos se acordaban de David Livingstone. No sé si usted ha escuchado esta historia de este misionero, ¿no? Un misionero al África. Leí una historia que decía que él murió, bueno, le encontraron allí de rodillas, al filo de su cama, en su choza, una pequeña choza, muerto. Bueno, había pasado la presencia de Dios. Bueno, y otro relato dice, bueno, que fue debajo de un árbol. Bueno, pero el asunto es que este hermano Livingstone fue conocido por su don de amor, por su entrega sincera y honesta a la causa del Señor, a las almas para Cristo. Estos nativos de esta aldea no habían tenido mucho contacto con cristianos, pero ellos podían reconocer, aunque cuando David Livingstone dice que estuvo allí, no entendían nada de lo que él hablaba, pero pudieron captar un mensaje de amor, un mensaje que se interesaba, que estaba atento a sus necesidades, que estaba pendiente de estos hermanos. Entonces, estos nativos de esta aldea no recordaban las palabras de Livingstone porque no le entendían, pero recordaban su gran amor y la influencia grande, esa personalidad bondadosa que dejó plantado allí David Livingstone. Impactó sus vidas, más que con sus palabras, con su amor. Muy bien, poniendo estas bases, hermanos, hay muchas razones por las que nosotros debemos atender este llamado urgente de Dios a restaurar una estructura bíblica de liderazgo, pero basado en el amor. Hermanos, déjenme ser sincero. Cada uno de nosotros, aunque amamos al Señor, todavía tenemos una naturaleza en nosotros, ¿sí?, que muchas veces quiere salir con su egoísmo. Quiere salir inclinada hacia el mal, hacia el pecado. Yo tengo esas luchas. No sé si ustedes, pero yo sí. Y entonces, manifestar el amor de Dios a través de nosotros, a través de un liderazgo, hermanos, va en contra de nuestra naturaleza, que es caída y pecaminosa. ¿De dónde vamos a empezar y dónde vamos a buscar el cimiento? Bueno, seguimos con la siguiente. Primeramente, vamos a ver lo que es la autoridad espiritual en la iglesia. Al escuchar en la mañana a Pablo, a escuchar al hermano Iván, es como que Dios estaba poniendo el cimiento para todo esto, ¿no? Bendito sea el Señor. La autoridad espiritual de la iglesia, sabemos que el Padre Celestial, que es el creador, diseñador, soberano del universo, ha creado, ¿sí?, ha creado esta manifestación de amor, la iglesia. ¿Para qué? Para que Jesucristo pueda ser el único que tenga la potestad, la autoridad, el dominio. Bueno, se mencionó este versículo en la mañana, cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo dominio, todo poder, toda facultad me es dada. Jesús ha recibido la potestad absoluta, no solamente sobre el cielo y la tierra, pero también sobre la iglesia. Cristo ha sido nombrado cabeza de la iglesia. Es decir, que Él tiene la plena autoridad para dirigir. ¿Por qué? Porque Él la compró a precio de su propia sangre. Cristo, el Señor Jesucristo, al ser nombrado cabeza, nos está mostrando que Él es el que gobierna y Él es el que preside la iglesia. Cada persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador pasa a formar parte de la iglesia. Y no está por demás leer este versículo de Colosenses 1:18, donde justamente allí podemos apoyar lo que se está mencionando. Colosenses capítulo 1, versículo 18, fíjese en lo que dice la palabra del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Un momento. La cabeza no es el pastor, hermanos. Esa es una blasfemia. Yo no encuentro eso en la palabra del Señor. Yo encuentro que Cristo es la cabeza. Es decir, que el Señor Jesucristo ejerce autoridad, no solamente en lo que tiene que ver con la iglesia universal. Cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo pasa a formar parte de la iglesia universal. No importa si está acá y ha confiado en Cristo, si está en otro lado del mundo, si está en Ecuador, si está en Argentina, en los Estados. Cada persona que confía en el Señor Jesucristo como su Salvador pasa a ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal. Estamos en eso, ¿no es cierto? Muy bien. Luego, también ejerce autoridad sobre las iglesias locales. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? ¿Sabe? Él va evaluando cada una de las iglesias que se encuentran en diferentes localidades. Por ejemplo, encontramos la iglesia que estaba en Corinto, en capítulo 1, versículo 2. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 2. Es un versículo muy conocido, pero vale la pena poder mencionar para mostrar cómo Pablo escribía a esta asamblea, a esta iglesia local, que se reunían allí en la ciudad de Corinto. Fíjese en versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Muy bien, entonces allí hablamos de una iglesia local. Esta iglesia local, ¿sí?, es a la vez un testimonio, un candelero, ¿ya? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, podemos notar también cómo el Señor Jesucristo se pasea en medio de su iglesia, ¿ya? Capítulo 2, versículo 1, es un versículo que es muy conocido también sobre la carta a las diferentes iglesias. Son siete iglesias del Apocalipsis, pero aquí vamos a descansar un poquito en el versículo 1. Dice, escribe el ángel de la iglesia, ¿en dónde? En la localidad de Éfeso, ¿cierto? En la ciudad de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. En este caso, cada estrella es un mensajero de Dios. Es un mensajero de Dios. Probablemente a algún hermano que tenía el don de predicar, que compartía y predicaba la palabra allí en esta iglesia y en las diferentes iglesias, dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Fíjese, hablando del liderazgo de la iglesia, el Señor dice que los tiene a ellos en su mano, en su diestra. La diestra en la Biblia es un lugar de honor, de privilegio. Por eso el Señor Jesucristo, ¿en dónde está sentado hoy? ¿A la? ¿De dónde? Del Padre, fíjese. Es un lugar de honor, de privilegio. El Señor tiene a los líderes en su mano de poder. La mano o la diestra nos habla también del sostén. El Señor es el sostén del liderazgo, es el sustento, es el sostenimiento del liderazgo bíblico. Y eso es lo que dice aquí Juan. Las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros. Jesucristo está andando en medio del testimonio de cada asamblea local. Aquellos candeleros que alumbran con la luz de Jesucristo. Eso escuchábamos esta mañana, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos. De acuerdo a la palabra de Dios, Cristo es el fundador, el juez de la iglesia. Cristo es la cabeza. Él se comunica directamente con ellas. ¿Para qué? Como lo hizo con las siete iglesias en el Apocalipsis. Para exhortar, para consolar, para animar. ¿Sí? Cuando dice Pedro que habéis vuelto al obispo y pastor de vuestras almas. El Señor Jesucristo, el obispo, quien cuida, supervisa, vigila, se pasea para ver cómo va funcionando, cómo va tal ministerio, cómo va tal vida, cómo va tal oveja. Entonces, fíjese lo que dice. El que anda en medio de los siete candeleros. Jesús reprende, consuela y expresa su voluntad. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se comunica con la iglesia? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Apocalipsis capítulo 2, fíjese. Allí el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, ¿qué? Dice a la iglesia. Muy bien. ¿Cómo se manifiesta entonces la autoridad en la iglesia local? Como hemos leído hace un momento. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro, el enseñador. Él los guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿no es cierto? No hablará por su propia cuenta, sino que tomará lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. A través del Espíritu Santo se manifiesta la autoridad del Señor Jesucristo. Se manifiesta su voluntad, su guía, su dirección. ¿Quién dirige la iglesia? Claro, Cristo desde la cabeza, pero por medio del Espíritu Santo. Pero no solamente a través del Espíritu Santo, también a través de la palabra de Dios escrita. ¿Por qué? Porque toda la escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios. Un ratito. No dice toda escritura, dejando una puerta abierta, quizás a otras escrituras que no son inspiradas. Quizás pensemos libros apócrifos, libros de hermanos reconocidos. Bueno, son muy buenos, excelentes, a mí me ayudan. Pero la Biblia dice que es inspirada por Dios. Ellos se inspiraron a través de la palabra. Pero la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullir, ¿no? Para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Maduro, ¿no? Enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Y fíjese, la palabra del Señor debe ser en la asamblea local la máxima autoridad en cuestión de vida y doctrina. Cuando nos salimos de este círculo o de este límite de la palabra de Dios, hermanos, comienzan herejías, comienzan pensamientos humanos. Se hablaba en la mañana del legalismo. Cuando queremos poner nuestras ideas o nuestros pensamientos por encima de la Escritura. La palabra de Dios tiene o debe tener en cada iglesia local una preeminencia en cuanto a decisiones, enseñanzas, en cuanto a doctrina y formas de vida. Ya sabemos lo que dice Mateo 28:20, ¿no? Dice que el Señor Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, fíjese, ¿enseñándoles qué? Que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La palabra escrita, la autoridad que Dios utiliza para cumplir sus propósitos y sus planes. Pero también la tercera autoridad que podemos nosotros ver es a través de los dones espirituales. Dios ha capacitado a personas colocando dones, herramientas para el servicio de su iglesia, para la edificación de los santos. Y podemos nosotros ver en Hechos 20, capítulo 20, versículo 28, si por favor me acompañan en sus Biblias, porque este va a ser como el corazón de nuestro, del mensaje del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 28. Ustedes saben que Pablo ya, tratando de despedirse de estos hermanos, Pablo había trabajado por lo menos unos 3, quizás un poquito más, 3 años y algo, allí en la iglesia de Éfeso. Una iglesia muy privilegiada al haber tenido un maestro como Pablo, y claro que después se menciona quizás otros maestros. Podemos hablar de Apolos, podemos hablar de Priscila y Aquila, y más adelante incluso Timoteo. Pero Pablo tuvo la oportunidad de ministrar allí. Quizás yo me imagino allí un instituto bíblico con Pablo entrenando a siervos. Y llegó el momento de partir. Y bueno, les manda a llamar desde la isla de Creta a estos ancianos. Desde Mileto. Versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Interesante. Fíjese, aquí nos muestra desde ya una pluralidad de líderes. No dice al anciano o al pastor de la iglesia de Éfeso. Muestra en una forma plural. Hizo llamar a los ancianos. Y caiga en cuenta, de la iglesia. No dice de las iglesias. Desde allí empezamos, pero dice, ¿qué hacen estos ancianos en la iglesia? El versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Bueno, ¿quién tiene el trabajo o la responsabilidad de velar, de mirar, de cuidar el rebaño? Pues los pastores. Y fíjese, a los ancianos de la iglesia de Éfeso se les dice que vean, velen, vigilen por todo el rebaño que el Espíritu Santo, fíjese. Claro, en este caso nosotros vemos que es el Espíritu Santo quien coloca, quien levanta, quien llama, quien pone el peso y la determinación de servir al Señor en esta área de ministerio de liderazgo bíblico. Ahora, por supuesto, No fueron los apóstoles, no fueron los hermanos de la congregación, fue el Espíritu Santo. Ahora, es el Espíritu Santo, hermanos, quien levanta líderes para la asamblea local. ¿Ya? No es cuestión si me cae a mí bien. No es cuestión si es que el hermano es un gran empresario, y gloria a Dios por los grandes empresarios cristianos. No es porque el hermano le fue bien en los negocios, bueno, vamos a ponerlo como líder porque probablemente va a administrar bien la iglesia. No. Es porque el Espíritu Santo los levanta. Cuando no hay un llamado de Dios, hermanos, para trabajar en esta área del ministerio de liderazgo, probablemente nos vamos a encontrar con muchos líderes frustrados, desanimados. Bueno, aun cuando el Espíritu de Dios nos levanta, también va a haber tiempos difíciles y de desánimo, ¿no? Pero va a sostenerle, como vimos en Apocalipsis, la mano, la diestra de Dios en todo tiempo y en todo momento. Entonces, no tengamos temor. Si Dios está llamándonos o nos ha llamado a este ministerio, que es de gran bendición y de mucho privilegio, de gran responsabilidad. El Espíritu Santo os ha puesto, y ahí utilizo otra palabra, obispos. Más adelante vamos a estar desarrollando cada una de estas en detalles. Pero lo que quiero hacer caer en cuenta es que a los mismos ancianos de la iglesia de Éfeso, Pablo les dice que tienen que pastorear, cumplir la función de un pastor, pero en tercer lugar, que ellos son los obispos. Los supervisores del rebaño, esa es la palabra obispo. Aquellos que están vigilando, aquellos que están cuidando, aquellos que están mirando. La idea es que ellos están mirando por encima del rebaño, vigilando y cuidando para ver cómo va la vida espiritual de tal hermano, de tal joven, de tal niño. A veces en la congregación yo tengo que agacharme y hablar con los niños. Decirle, ¿y cómo estás? ¿Y leíste la Biblia? ¿Qué aprendiste esta semana? Y tengo que compartir con los niños, vigilando y cuidando. Ah, este hermano parece que está medio desanimado. Por acá se le ve con una cara triste. Por acá parece que está contento. Quiero que me comparte esa bendición. Necesito tener contacto con los hermanos para saber cuál es su estado espiritual. ¿Cómo vas con tu vida espiritual? Si podríamos decir que ponemos una regla y es del 1 al 10, ¿en qué lugar tú podrías colocarte? Y me dice, bueno, yo como que por ahí le voy con el 3. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa? Entonces, el obispo está, ¿qué? Vigilando, atento. No puede ser alguien que está dormido en las reuniones. Sí, ¿por qué? Porque no está mirando el rostro y la situación espiritual, discerniendo las necesidades espirituales de los hermanos. Fíjese. A través de los dones espirituales, el Señor manifiesta su autoridad en la iglesia. Muy bien. No solamente eso, hermanos. Vamos a ver ahora lo que es las características del gobierno de la iglesia. Y bueno, dentro de esto, nosotros podemos ver que el gobierno del liderazgo bíblico de la iglesia es un gobierno autónomo. Cuando hablamos de la autonomía de la iglesia, estamos hablando, en primer lugar, que cada asamblea local se autogobierna, se autofinancia y se autoenseña. Cuando hablamos de la autonomía, estamos diciendo que cada iglesia local es responsable delante de su cabeza, que es el Señor Jesucristo. No delante de alguna cúpula religiosa, no delante de alguna matriz o alguna iglesia madre. Fíjese, delante de su Señor, la iglesia local es responsable. Y sus líderes, sus ancianos, sus pastores, son responsables directamente a Cristo. A ellos tienen que rendir cuentas. Muchos en congregaciones que no están basados a la luz de la palabra de Dios, y hermanos, lo digo esto con mucho temor porque no quiero juzgar a nadie, ¿no? No estoy señalando, no estoy criticando a nadie. Simplemente estamos mostrando que no es bíblico que haya una matriz sobre a la cual nosotros debamos rendir cuentas. Quizás porque de esa matriz nosotros salimos a formar una nueva congregación, quizás porque esa cabeza o esa matriz es más importante porque tiene un mayor número de miembros, o porque quizás es económicamente muy fuerte, o está ubicada geográficamente en algún lugar donde que es muy importante, muy fluido, en el centro de la ciudad, o en un lugar donde hay mucha afluencia. Entonces, bueno, porque tiene una situación geográfica, entonces es más importante y nosotros estamos sometidos a esa matriz. No, hermanos. Yo no puedo ver eso en la Biblia. Yo no puedo ver que bajo esta matriz está un hombre, un solo hombre, dirigiendo, gobernando, tomando decisiones. Y debajo de esta persona que estableció la matriz, ¿no? Por supuesto, cuando la congregación ya no está tan contenta, ese pastor ya no se viste bien, viene con la corbata por a un lado y además me estaba predicando acerca del pecado, no me gusta. Se quejan a la matriz y entonces la matriz se encarga de quitar a este hombre y mandar otro. Ese sistema no es bíblico. Y por debajo de esta persona están los ancianos, como mencionamos en la introducción. Y debajo de los ancianos, bueno, los diáconos, como en una categoría más baja, y al último de todos, bueno, como dice el Chavo del Ocho, la chusma. No es bíblico, hermanos. No es un gobierno que depende de una cabeza, de una matriz, que controla las diferentes responsabilidades en la iglesia. Es un gobierno autónomo. Cada asamblea local, hermanos, debe autofinanciarse, bueno, con la bendición de Dios, económicamente. Las ofrendas para las necesidades de tal proyecto, de tal obra, de tal, si pagamos una renta, se autosustenta y se autofinancia con las ofrendas generosas de los hermanos. Se autogobierna de los mismos hermanos. Dios va levantando a varones con dones, como veíamos hace un momento, para guiar la iglesia del Señor. Pero también de la misma asamblea se levantan los hombres, las personas que tienen el don de la enseñanza, para guiar al pueblo del Señor. Entonces, es un gobierno autónomo, no es un gobierno jerárquico que está manejado por un conjunto de personas que encabezan la lista, que encabezan las cosas más relevantes o importantes. Fíjese, en este sistema, de aquí se controla cuánto vamos a pagar de sueldo, cuánto vamos a financiar este proyecto de ellos, cuánto vamos a distribuir para las cosas de aseo. No, esto, un gobierno bíblico de ancianos no es un gobierno que tiene una jerarquía, ¿ya? Sino, más bien, es un gobierno autónomo. Por supuesto, eso no significa que en base a este primer punto no vamos a tener comunión con las otras asambleas que comparten nuestra misma visión. Sí, hermanos, hay muchas evidencias bíblicas donde que los hermanos compartían una comunión santa. Lo que estamos haciendo ahora, compartiendo los unos con los otros, teniendo proyectos evangelísticos. Claro, necesitamos juntarnos para poder evangelizar al mundo, hacemos más fuerza. Claro, muchos servicios y cosas. Podemos hacer grandes cosas juntos, hermanos. Proyectos y cosas. Podemos compartir la comunión. Ahora, regresando, de mañana en 8 voy a tener una reunión con los hermanos que están al sur de Quito. Allí tenemos 4 asambleas. Vamos a juntarnos los líderes, vamos a empezar a orar, vamos a buscar proyectos de evangelismo. Y de hecho, para el 31 de diciembre, Dios mediante, tenemos un gran proyecto evangelístico allí en el sur de Quito. No sé cómo es acá lo que hacen a fin de año, pero allá en Quito específicamente la gente sale por montón, por mucha cantidad de personas tratando de ver unos monigotes, unos muñecos, y bueno, eso es una corrupción total. Bueno, nosotros salimos, pero con el propósito de evangelizar. Levantamos una tarima, predicamos el evangelio, presentamos teatro y algunas estrategias y alcanzamos. Repartimos literatura bíblica y, hermanos, tratamos de allí ser la luz. Nos podemos juntar para tener proyectos juntos. Podemos hacer lindas cosas juntos. Ya, se mencionaba lo que dice el Salmo, ¿no? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, en unidad. Entonces, no es un gobierno que tiene que ver con jerarquía. La Biblia desconoce cualquier sistema de jerarquía eclesial humana como los que han creado los hombres a lo largo de la historia. Hermanos, número dos, no es un gobierno. Su gobierno no se basa en la democracia. ¿Ya? Ustedes hace unos días, meses quizás, o semanas, tuvieron elecciones, ¿no? Por el tema de un referéndum por el tema de la paz, ¿no es cierto? ¿El pueblo qué eligió? No. Bueno, ese es otro tema. Pero es, la democracia tiene que ver con que el pueblo elige, el pueblo decide, el pueblo se hace la voluntad del pueblo. El gobierno o el liderazgo de la iglesia no es un gobierno que se base en la democracia. Ahora, no lo vayan a tomar mal, hermanos. Para mí es muy importante la opinión de algún hermano. A veces se me acerca algún hermano y me dice, ay, hermano Omar, yo siento que como que falta algo en el área de la música. Bueno, gracias, hermano, por su opinión. Vamos a tratar de averiguar y ver qué, si nos falta algo más o debemos implementar algo más. Es muy importante para mí que haya opinión. Pero, ¿sabe? Debe ser consciente, hermano, que en la asamblea local hay diferentes grados de madurez. No todos los hermanos están en la misma capacidad espiritual, el mismo desarrollo espiritual. Hay nuevos creyentes, hay hermanos u ovejas que están cojeando, es decir, a veces quieren estar en la iglesia, a veces quieren estar por ahí, por el mundo. Fíjese, hay hermanos que no han madurado tanto espiritualmente, no tienen mucho conocimiento bíblico, y no podemos depender de lo que ellos nos digan. Fíjese, claro, aceptamos opiniones, propuestas, visiones, pero no todos tienen el mismo grado de madurez espiritual en la iglesia. Por lo tanto, las decisiones finales deben descansar en un gobierno bíblico. Entonces, hermanos, no debemos basarnos en un principio de democracia. Lo que el pueblo diga, lo que la mayoría diga, no es bíblico, hermanos. Hay un liderazgo que va a estar delante tomando las decisiones, guiando a la iglesia local. Ahora, creo que se nos ha ido el tiempo, pero vamos a ver unos versículos. Fíjese en lo que pasó. Ustedes conocen la historia de el hijo de Salomón. ¿Cómo se llamó? Eso, muy bien. Segunda Crónicas, capítulo 10. Segundo libro de Crónicas. Pensando en este punto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Ustedes conocen que aquí en este capítulo se causa esa división del reino, ¿no es cierto? ¿Y todo por qué? Dice que el pueblo vino hasta Roboán y le pidió un favor. Le dijo en el versículo 4, estoy en Segunda Crónicas, capítulo 10, verso 4, le dijo esto a Roboán, quien iba a ser el sucesor de su padre Salomón. Le dijo, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió. ¿Y qué? Y te serviremos. ¿Ya? Estamos aquí listos para servirte, ¿no? Cuenta con nosotros, pero solamente haznos ese favor. Mira, ha habido bastantes impuestos, bastantes cosas que tu padre nos puso, realmente una carga muy pesada. Alívianos un poco, por favor. ¿Qué hace Roboán en los siguientes versículos? Una sabia decisión. Va donde los ancianos que eran consejeros de su padre a pedir ayuda, una guía. Entonces les dice, sí, escucha al pueblo y te van a servir. Alíviales un poco. Bueno, ancianos, consejeros, experimentados en la vida, ¿no? Consejeros de Salomón, y Salomón era sabio, sin embargo tenía sus consejeros. ¿Pero qué hizo Roboam? ¿Dejó qué? El consejo de los ancianos y se fue a buscar consejo con los jóvenes. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? Uy, así vas a decir este pueblo, versículo 10. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Bueno, cuando vino el pueblo, les dijo esto. Dejó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes. Se dejó llevar por lo que los jóvenes, quizás con buena intención, pero no con tanta experiencia ni sabiduría. ¿Y qué pasó? Fue la ruina. Fue la ruina y allí empezó la división en la nación de Israel. Y ustedes ya conocen el resto de la catástrofe de la historia. Fíjense, ¿por qué? Por hacer lo que quizás gente que no tenía la sabiduría, la madurez, la experiencia, la visión, el conocimiento bíblico hizo. Entonces, cuando nos basamos en la democracia, fíjese, hermanos, va a haber catástrofes en la iglesia. Mire, nosotros tuvimos reuniones de matrimonios cada mes. Y entonces al final de la reunión, bueno, decíamos, y bueno, sería lindo que podamos hacer una comida. Y sí, porque terminamos los domingos la reunión y después ya hasta llegar a la casa nos da hambre. ¿Qué tal si acabamos la reunión, traemos algo preparado y compartimos y enseguida tenemos la reunión de matrimonios? Buena idea. A ver, ¿qué les gusta, hermanos? Bueno, algunos, a mí me fascina el atún. Otro por ahí, no, el atún no, mejor pollo. Y el otro, no, pollo no, hagamos carne. Y cada uno tenía, ¿qué? Diferente opinión. Gustos buenos, sanos, claro. Pero nadie podíamos ponernos de acuerdo hasta que algún líder decía, bueno, gracias, hermano, que te gusta el atún, te gusta la carne, pero esta vez vamos a hacer pollo. No es un gobierno que se base en la democracia. Es linda la opinión de los hermanos. Contamos, necesitamos la ayuda de los hermanos. Amén. La obra de Dios es muy importante y fundamental que los hermanos nos ayuden, ¿sí? Quizás mostrando cosas que el liderazgo no vemos. Pero, ¿dónde descansa la decisión? Sobre los hombros del liderazgo. Obviamente, él va donde su maestro, donde su Cristo, donde su Señor, y le dice, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué puedo hacer? Hay esta opinión por acá, dirígeme. Él está ceñido a la voluntad del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en la Biblia vemos muchos errores de las personas, y cuando descansamos en las decisiones de las personas, entonces el liderazgo va a cometer también muchos errores. Si usted se fija, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, ya en medio camino comenzó a tener hambre, y se comenzó a quejar contra Moisés. ¡Ay! ¿Cómo nos acordamos de las ollas, de los ajos, de las carnes? ¿Por qué no nos volvemos? ¿Qué? ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda ese Dios que abrió el Mar Rojo? Fíjese, otro grupo por allí. Llegando la nación de Israel a Cades Barnea, ¿se acuerdan, no? Ya a la frontera de la tierra prometida, ya mirando, ya oliendo allí las uvas y ya todo, la leche, la miel. Mandan dos espías a reconocer la tierra, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Y qué pasó? Regresan los 10 espías y ¿qué dicen? Sí, la tierra es buena, es amplia. Hay leche, hay miel, pero hay gigantes y nos van a aplastar como langostas. Pero hubo dos personajes que tuvieron un espíritu diferente. ¿Cuáles fueron? Josué y Caleb. ¿Qué dijeron ellos? Hermanos, vamos, Dios está con nosotros. Claro, hay gigantes, Dios está con nosotros, vamos a vencerlos. Fíjese, muchas veces encontramos ese negativismo en la asamblea. Ay, hermano, no vamos a poder, es que, ¿dónde vamos a sacar dinero para evangelizar a tal? Y ahí los otros, no hermano, Dios va a proveer, confiemos en el Señor, vamos, necesita esas personas. Soy Caleb. ¿Y sabe lo que hizo la congregación? ¿Se acuerdan la historia, no? ¡Ay, qué lindo Josué y Caleb! ¡Vamos, sigamos a estos líderes que confían y tienen fe! ¿Eso hicieron? ¿Qué dijeron? Vamos a tomar unas piedras y a matarles a estos. Quisieron apedrearles. Fíjense, hermanos, la mayoría, ¿qué? No creyó a Dios. Solo hubo dos con un espíritu diferente, hermanos. La iglesia no se gobierna en base a lo que los demás dicen. Fíjese, llegó un punto allí donde que Coré dijo, ah, solo por Moisés habla y Aarón. No. Yo creo que también puede hablar por nosotros. Y vamos a revelarnos en otras palabras, ¿no? Y entonces, bueno, ustedes conocen la historia, pero al final Dios respaldó a su siervo que había levantado, ¿no? Ni murieron ellos. Pero fíjese, muchos de la congregación de Israel le siguieron. Entonces, hermanos, no es un gobierno que se basa en la democracia.